viernes en la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Buen viernes para todos, bienvenidos al umbral. Esta semana me topé con una imagen significativa, a esta altura no solo para mí, por lo que tiene que ver con mi infancia, por la generación que soy, estoy hablando de Luke Skywalker y Darth Vader. Digo que trasciende, ya sabemos, ¿no es cierto? No solo porque la industria del entretenimiento la ha multiplicado en secuelas interminables, sino porque tiene como algo de arquetípico que es la lucha de la luz contra la oscuridad. Y lo leí en la página de Carlos Adrián Villegas, que es un amigo de Facebook, que es un maestro Waldorf, y que es una figura pública que todos podemos seguir porque realmente hace un trabajo interesantísimo en cuanto a lo que es la participación activa de las redes, ¿no es cierto? Uno cuando ve una publicación que le gusta, la comparte, pero Carlos produce realmente, trabaja, o sea, agarra imágenes y les pone contenido a nivel reflexión y también artístico, porque las imágenes que elige son ciertamente bellísimas, cautivadoras. Bueno, ahí está el dato, entonces seguirlo a Carlos Villegas, Carlos Adrián Villegas, lo van a encontrar. Y les voy a compartir entonces lo que me atrapó y me dejó rumiando en estos días. Se trata, como les decía, de Luke Skywalker y Lord Vader, uno al lado del otro en una foto blanco y negro, imponente, y el texto. Hay quienes desviaron su destino biográfico al lado oscuro de sus fuerzas. La oscuridad es ausencia de luz, es decir, vacío. Y este vacío existencial se presenta en las ansias de llenarlo, trayendo con él la adicción extrema de algo. Esta acción solo se puede realizar desde el egoísmo, acto que lleva a cerrarse a sí mismo, hasta fagocitarse, como en el símbolo de la serpiente que se va comiendo desde su cola, el uroboros. Siempre está la posibilidad de hacer uso del don de la libertad para, con responsabilidad, recuperar las fuerzas y ejercer la redención. Hasta acá el breve texto de Villegas, breve pero contundente, por la combinación de imágenes y sentido. Sentido por el poder, la fuerza, valga la alusión, que concentran las palabras y las imágenes, y que uno, si quiere, a modo de cuadro sinóptico, puede ir desmenuzando y repensando con respecto a su propia vida y a la vida cultural, social que tenemos. Desviar nuestro destino biográfico al lado oscuro de las fuerzas. Hace unas semanas atrás hablábamos de nuestro potencial oculto y aparecía esta imagen del piano, del cual usábamos solo una octava, como mucho dos, pero nos aguardaban ahí ocultas, latentes, más posibilidades. Hoy yo lo pensaría sin especular con respecto a cuáles son las capacidades que no hemos descubierto de nosotros mismos y con cuán poquitas quizá nos contentamos y nos movemos en nuestro pequeño calorcito cotidiano, sino pensando únicamente cuáles son los agujeros negros, ¿no?, por los que se nos va, como un drenaje, esas fuerzas de ese poder que tenemos en creativo, en nuestro accionar. La oscuridad es ausencia de luz, dice Carlos, es decir, vacío. Y este vacío existencial se presenta en las ansias de llenarlo, trayendo con él la adicción extrema de algo. A mí me hizo pensar muchísimo, bueno, en mi propia vida y por supuesto en lo que hay afuera de mí, en lo que nos envuelve y en lo que nos lleva también, como con el poder de un río caudaloso, hacia ciertos lugares en los que se nos agota, ¿no es cierto?, la fuerza. Y también, ¿por qué no?, paradójicamente, siempre aparece la paradoja, porque este texto vino del lado de la industria del entretenimiento, las películas, George Lucas, Disney, cómo el entretenimiento en sus múltiples avatares, pero que la mayoría hoy vienen del lado de una pantallita, nos llena ese vacío hasta agotarnos, hasta dejarnos como una colilla de cigarrillo, como una cáscara vacía, ¿no? ¿Quién no sintió esa sensación alguna vez al apagar el celular, al dejar de hacer zapping, sentirse vacío, vacío de después de tanto llenarse? Esa oferta desmedida de estímulos del estilo tenedor libre. Estoy muy noventoso con eso, pero bueno, cada uno tiene el sello de su generación. Yo me acuerdo de todo lo que nos despertaba el tenedor libre y la resaca también, ¿no?, que eso conlleva. Esta acción, la acción de llenar el vacío, solo puede realizarse desde el egoísmo, dice Carlos. Acto que lleva a cerrarse a sí mismo hasta fagocitarse, como en el símbolo de la serpiente que se va comiendo desde su cola. Y acá aparece la imagen final, la que siempre rescata al héroe en el último momento, cuando ya parece que está todo perdido, cuando ya sus fuerzas casi se agotaron, ¿no? Y lo vemos liberarse. Siempre está la posibilidad de hacer uso del don de la libertad para con responsabilidad recuperar las fuerzas y ejercer la redención. ¿Vieron que es también una figura como arquetípica en las novelas, en las películas? En el momento más oscuro, el héroe nunca es rescatado desde afuera. Siempre tiene que hacer uso de sus propias fuerzas para soltarse. El tema es que, por lo general, esto también viene de una imagen popular, cuando uno toca fondo, no queda otra más que subir. Y ahí la pregunta está: ¿estamos dispuestos a llegar hasta el fondo? Ahora se me vino el discurso de Mandela, bastante conocido. Lo pueden buscar en las redes. Nuestro miedo más profundo, lo estoy buscando en este momento. Es un texto de Marianne Wilson que usó Nelson Mandela en un discurso de Asunción y que dice: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que seamos poderosos. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso? En realidad, ¿quién eres para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca tuyo no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente alguno de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Acá en el umbral, encendiendo una velita a nosotros mismos, a nuestras fuerzas, y compartiéndola con los demás. Mi nombre es Claudio Pérez, quédense a acompañarnos si quieren, bienvenidos.
Blown off the
Si yo pusiera en mi propio buscador personal invierno, oscuridad, luz, el algoritmo interior me dispararía a Sigur Rós, esta banda de Islandia, remota Islandia, que algunos pocos en 2018 o 2019, ya no lo tengo muy preciso, tuvimos oportunidad de ver acá en Buenos Aires, en Tecnópolis, en un concierto increíble. Sigur Rós.
Estás en el umbral.
Bien, ahora en el umbral se suman. Ya tenía pensado cómo presentarlos, pero digo, ¿les gusta? ¿Tienen alguna cosa así, referencia a Star Wars? ¿Prefieren elegir este? Sebas te iba a decir que eras Chewbacca, pero podés elegir el personaje que quieras y vos, Andrea, te calzaba la princesa Leia.
Sí, de chiquita me hacía los rodetes como Leia.
Ah, muy bien, muy bien, ahí está.
Estoy googleando las características de Chewbacca.
Ok, ok, podés estar, claro. Chewbacca, grandote, peludo, y hablaba como con onomatopeyas, así con sonidos, que solo le entendía Harrison Ford, sí, le entendía, mirá, todo lo que decía y el tipo nada más. gruñía, básicamente.
Ahora veo por qué me comparás tan...
Por lo gruñón.
con algo tan primitivo.
Bueno, está bien, está bien. Todos tenemos...
Empezamos con mucho amor.
Hay que abrazar la bestia peluda que cada uno
menos,
porta.
Menos mal que está del lado de la luz este pibe.
No.
Si no, imagínate.
No, chequeámelo.
Entramos chequeo. Y salimos, entramos y salimos.
Chequeado.com.
Claro, chequeado.com. Tremendo, tremendo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sebastián Díaz, Andrea Montoni en el umbral.
Hola, buenas noches, chicos. Buenas noches, gente del umbral. ¿Cómo están?
Buenas noches, Claudio, Andrea y oyentes del umbral. Como siempre, un placer estar acá.
Bien, reflexionando acerca del desvío de la fuerza. El desvío de la fuerza, como se va por recovecos, por zócalos, de golpe sube. Y no sé por qué uno se esfuerza también por querer mantenerla todo el tiempo de un lado, del lado de la luz, o no, del lado de algunos que también se encajetan con la oscuridad y andan portando toda su oscuridad orgullosamente, qué sé yo, no sé, ¿no? Pero es una pregunta también, ¿no es cierto? ¿Por qué todo el tiempo uno querría estar de una sola vereda y no permitirse, acá uno de los amigos que a veces nos acompañan, vincularse sanamente con los aspectos oscuros, menos luminosos que todos llevamos? Los escucho.
La verdad no tengo una respuesta única. No sé, en mi caso yo descubro que me gusta la armonía o la serenidad o el buen vínculo con los otros, ¿no? Bueno, primero conmigo y después con los otros. En mi caso es una búsqueda, pero bueno, yo sé que estoy en luz y oscuridad todo el tiempo, ¿no? Es como una danza. ¿Y cuántas veces debo estar en la oscuridad y no me doy cuenta? Así que me parece que, como dice una amiga, que en los desvíos se encuentra el camino, ¿no? O a veces sucede lo más importante. Esto de que somos luz y oscuridad es parte del ser humano. Para poder encontrar esa luz es necesaria la oscuridad. Yo creo que a veces hay como cierto juzgamiento sobre la oscuridad, ¿no? O por ejemplo las adicciones, y la verdad que si no fuera por esa oscuridad o por esa adicción no habría una posibilidad de encontrar un camino espiritual o reconocer que ahí está mi herida. Si esa oscuridad yo no la veo, la sigo repitiendo. Entonces está bueno que aparezca esa oscuridad, que yo la vea para poder integrarla y entonces ahí transformarla en luz o en una facultad para transformar. Pero bueno, como todo es una, digamos, es un camino, es una posibilidad y es algo que uno elige si lo quiere. Nadie obviamente está obligado a esto, ¿no? Es una elección, digamos, una elección de vida, me parece.
Interesante, Andrea. Seguimos hablando de la dualidad, ¿no? Y la otra cosa que es... ¿Qué entendemos por luz? ¿Qué entendemos por oscuridad? Preguntas que anteceden a esta discusión. Digo, ¿qué estamos buscando? Yo estoy un poco más con lo que dijo Andrea, como un representante del club deportivo Oscuridad. Me parece que es como es una mezcla esto, ¿no? Y siento que también hay una exacerbación de deportivo, los positivos de siempre. Entonces, por eso, en el comienzo de mi elocución, repreguntaba, ¿qué nos estamos preguntando? Porque ya dimos por contado que hay luz y oscuridad y que uno puede estar de un lado y del otro. ¿Y qué es? ¿Qué significaría? ¿Qué sería eso? ¿No serán la misma cosa? Digo como expresión de nuestro ser humano, ¿no?
Sí, no, claro, claramente que hay un cartel, digamos, sobre todo en esta época en la que nos exponemos y qué sé yo, de mostrar siempre el lado luminoso de nuestra vida. Te sacas una foto, todo es hermoso, la que sale fea la borrás. Bueno, nada, esa cosa que bien, sobre todo en estos años de pandemia, han ejemplificado las redes incluso con estos chistes de, no sé, de la profesora, viste, mostrando toda una cara social y atrás de su vida el caos que intenta tapar con todo. Es un poco también una caricatura de lo que está pasando, ¿no es cierto? De lo que queremos también proyectar hacia afuera. Entonces está bueno como pregunta esto que decís. A mí me parece que el encontrarse es la pregunta. Digamos, cuando uno ve que se pierde, ese ejercicio del observador, el que está viendo, ese aspecto de uno que no está completamente con los ojos cerrados, sino que se rescata, como también a veces usamos esa expresión así, nos damos cuenta de algo, en ese momento hay un traerse a la luz. Únicamente en ese observarse que hubo un momento en que nos quedamos ciegos y ahí complete cada uno con lo que sea, pasar por esa oscuridad, ¿no es cierto? Ser llevado por un ataque de enojo o de egoísmo y de hablar de uno mismo, cualquier cosa que en el momento en que uno se observa a sí mismo y se dio cuenta de lo que sucedió hace un ratito, hoy a la tarde, ayer, en el cual fui llevado por algo así más primitivo, aparece de vuelta esto, ¿no es cierto? En ese momento hay como un rescate hacia la luz. No por decir todo el tiempo uno tiene que estar de un solo lado, pero sí quizá de esto, yo por lo menos de estilo, el aprender cada vez más a estar atento a uno y a observarse.
Yo estoy un poco, perdón Andrea que me meta, yo estoy un poco más de acuerdo en esta explicación, que tiene que ver más con la presencialidad, algo que habla, quizás es un tema de matices de palabras, claro, no es sí. Otra cosa y estamos hablando de lo mismo. A mí lo otro me hace un poco más de ruido, estoy más cómodo con... No le importa a nadie mi comodidad o mi incomodidad, pero digo, creo que esto de presencialidad, cuando uno es observador, toma ese punto de vista, ¿sí?, diferente o nuevo, para verse a uno nuevamente, o por primera vez, quizá. Entonces, estoy más de acuerdo con ese concepto de presencialidad y cómo uno trata a través de esa observación de estar en sí nuevamente.
Bien, estás con la reta, entonces.
Esto va a salir al aire. Antes de emitir opinión, tengo que saber si esto va a salir estamos al aire, se va a cortar.
Estamos en una nave en el espacio. No sé cómo se llamaba la nave de Harrison Ford. Así que estamos en el aire. Princesa Leia.
Sí, me gusta esto de la presencia, ¿no? La presencia de sí. Yo creo que en ese darme cuenta, ese es un instante de luz para mí. Porque estoy observando los dos polos, ¿no? Y entonces ahí como que se unifican. No hay alguien que juzga, es alguien que observa. Entonces en esa observación yo ya la próxima, quizá si me acuerdo, puedo accionar de otra manera.
Sí, también es cierto esto, a mí por lo menos en este textito que había compartido en el principio, por ejemplo, la palabra biografía, cuando decíamos se tuerce la biografía y se va hacia el lado oscuro, claro, uno está como en esta cuestión arquetípica del personaje que se torna todo oscuro, un ser del mar, un ser del mal. Y claro, no es así, no es tan de un lado o del otro, pero sí me aparece lo biográfico aparece con esto que vos decías, ¿no es cierto? Cuando empiezo a hacer el ejercicio de verme y quizá me veo hacia atrás, ayer o en los últimos años de mi vida, y quizá veo esas entradas y salidas por momento, o a lo mejor momentos en los cuales a mi juicio ahora parece que estuve completamente ciego. Y si hago esa mirada biográfica de mi vida, digo, bueno, acá en estos momentos pasé por un túnel en el cual no sé qué miércoles andaba, y ahora siento que estoy más atento a las cosas.
Sí, para mí, sobre todo lo que pasa para mí con la oscuridad, que es necesaria transitarla para que aparezca la luz, es que quita mucha calidad de vida. La oscuridad quita energía, por ejemplo, estar enojado, la ira, llevarse mal, tener pensamientos obsesivos, adictarse una sustancia, sentirse vacío, digamos, todo eso quita mucha energía física, emocional, mental. Entonces, bueno, quizá está bueno esta posibilidad de tomar, digamos, todo eso, no sé, estoy en un acto de enojo y poder observarlo en vez de expresarlo o escribirlo. Entonces eso se transforma, hay una transformación química en el cuerpo que se produce luz, el plomo se produce en luz al observarlo. Y después cuento con esa energía para poder después accionar de otra manera.
Sabés que estaba, mientras te escuchaba, me acordaba alguna vez charlando el año pasado cuando Sebas nos traía su galería de personajes que nos tenía acostumbrado, alguna vez hablábamos de alguno de los que trajo que parecía que había vivido mil vidas. Porque claro, uno hacía el recorrido y decís, qué tipo, cuántas cosas, podemos ubicar a cualquiera de los conocidos, ¿no es cierto?, de esta gente que ha vivido un montón de experiencias y que se le ve fisonómicamente, se lo ve trabajado, también desgastado por todas esas experiencias. Y no pude evitar la analogía con el retrato de Dorian Gray, ¿no es cierto?, ese cuadro que está tapado, pero que tiene todas las marcas anímicas de todos los trastabilleos que el tipo hace. O sea, para afuera es una cosa inmaculada, no envejece, está siempre perfecto. Pero detrás del telón, el retrato está hecho pelota de todas esas experiencias por las cuales se fue conduciendo él mismo y también rescatando, o no, bueno, eso ya es el destino del personaje, pero bueno, también como una imagen para traer de nosotros mismos. Esto porque lo asocié con esto que decías, que sí, la oscuridad te hace pelota en un punto, te va consumiendo. Eso no necesita teorizar acerca de eso, lo vivimos en carne propia.
Sí, bueno, Yoda también, ¿no? Es un viejito verde, mierda, ¿no? Con todas sus con todas sus arrugas. Sí, me parece que a veces cuanto uno más herido está, más puede sanarse. A veces la herida más grande es la que produce que uno pueda más, esa mayor posibilidad de transformación.
Dale,
Chubaca. Es un punto de vista.
Escuchándolos atentamente.
Acá se viene el sablazo.
No, estoy de acuerdo con algunas cosas, por supuesto, pero me venía nuevamente el tema este de los preconceptos que tenemos y del arquetipo que tenemos armado con lo que supuestamente es oscuridad, ¿no? Y hay una frase, digo, oscuridad parece que es todo lo malo, independientemente que eso después, atravesándolo, nos transforme. Y hay una frase del texto que vos leíste, Claudio, que hablaba de la oscuridad como vacío, ¿no? Mm. Bueno, el universo era eso, ¿no? Un vacío que en un momento empezó, y tuvo una explosión y empezó a expandirse. Entonces digo, ¿qué hay en ese vacío? ¿Qué es lo que nos asusta tanto en ese vacío? ¿Por qué necesitamos ir hacia un lugar o al otro? ¿Qué encontraríamos en ese vacío? ¿Paz, quizá?
Ojo que estás haciendo una teoría psicoanalítica de Dios, ¿eh? ¿Por qué Dios vino a llenar ese vacío? ¿Eh? ¿Qué vacío estaba ansioso por llenar?
Sí, a ver, cualquier, digo, podemos decirle Dios, podemos decirle fuerza, podemos decirle lo que queramos. En última instancia es la búsqueda de un sentido, es la contención que el humano necesita para explicarse de alguna manera por qué existe, porque aún no tiene la respuesta. Entonces, insisto, yo creo que nos causa mucho pavor no entender, no saber y tener que aceptar esa incomodidad, ese caos o esa incertidumbre o ese principio de incertidumbre todo el tiempo. Entonces, eso nos incomoda tanto, nos clava las uñas en el lomo como si fuera un gran gato. Y produce toda esta civilización.
También, para no quedar de una patada flotando en el espacio, sin posibilidad de volver a la nave, a lo mejor esto, ¿no es cierto?, las teorías que leemos y que nos hacen sentir bien son esa nave en la cual nos sentimos seguros, porque afuera está el espacio, que no sé si hay una sola manera de saber. Esta manera de saber, que la cual todos queremos surcir con hilo y aguja, es la del intelecto. Y hay los que hemos conocido de otras personas, hemos vivenciado que hay un saber con otras partes del ser. Y hay saberes que uno puede experimentar que vienen desde otro lugar que no es desde la cabeza. Que después uno tenga que hacer un esfuerzo titánico para ponerlo en palabras y comunicarlo y no lo logre. Y a veces se tenga que contentar con palabras que son como una moneda de cambio. Bueno, puede ser. Pero uno adentro puede sentir ciertas certezas. Que está bien, después si las tenemos que poner en palabras ya aparecen las controversias, ¿no es cierto? Y a lo mejor la sabiduría profunda provenga de esos estratos, no de la parte intelectual, ¿no es cierto? Sino de lugares más profundos que son más difíciles de comunicar. Sí, quiero cerrar esta homilía con una imagen un poco más esperanzadora, pero a la vez también es todo un camino, ¿no es cierto? Porque cómo uno puede conectar con eso.
Y que termina siendo, perdón Andrea que me meta acá, pero que termina siendo paradoja también, ¿no? Digo, Bohm, cuando explica el principio de incertidumbre y trata de conocer la sustancia última de la realidad, describe esto que vos acabas de decir con palabras muy llanas, y lo dice, la última tranquera que hay que pasar es la del pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento no nos puede hacer conocer la cosa en sí. Mm. Bueno, de ahí en más, ¿cómo hacemos para conocer el sustrato de la realidad y de lo que somos, ¿no?
Sí, para mí el vacío puede tener muchas interpretaciones. Una quizá puede ser falta de sentido. Y está bueno porque esa falta de sentido es la que me lleva a mí a buscar un sentido. ¿Para qué esto, no? ¿Cuál es el propósito de mi vida? O como decías vos, ¿para qué estamos acá? Entonces, para mí está bueno esto del vacío. Es una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de búsqueda. Skywalker es caminante de las estrellas. Bueno, él va caminando, va volando sobre las estrellas, quizá para descubrir que él es su propia estrella.
Una señorita tenía que exponer una imagen así, estelar, luminosa, para cerrar esta ronda de amigos. Gracias por viajar acá en la nave un ratito. Los dejo que sigan para sus confines, para sus destinos. Se bajan en esta parada. Los espero como un colectivo. Mira qué linda imagen. Muy bien, porque el conductor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Les mando un abrazo grande, que tengan un lindo fin de semana. Sebastián Díaz, Andrea Montoni han venido acá a pasar un ratito en esta charla por el umbral.
Un abrazo para todos.
Colectivero del Cosmos, nos veremos la semana entrante. Abrazo para todos.
Los viernes a las 22 nos encontramos en el umbral. Con Claudio Pérez, por Cultura 97.9.
Esto que estamos escuchando es The Smile, el proyecto paralelo de los Radiohead, Tom York y Johnny Greenwood, voz y guitarra respectivamente del grupo inglés, en una presentación que hicieron en el marco del Glastonbury. Lo pueden encontrar si chusmean ahí por internet. Por supuesto, un concierto transmitido por streaming. The Smile, para mí la mejor noticia que me ha traído este año a nivel musical. Yeah. Muy contento ahora de recibir a Matías Surraco acá en el umbral, amigo de la primera hora. ¿Cómo andás, Matías, del otro lado y acá cerquita también a la vez?
Buenas noches, hola Claudio, feliz de estar nuevamente acá acompañándote a vos y a la audiencia.
Sí, nosotros también felices de que los amigos se acerquen siempre, porque esto va fortaleciendo el círculo, esta cosa que rítmica que empiezan a llegar los mismos y uno los va conociendo. Yo te conozco, pero está bueno esto de lo rítmico, ¿no es cierto? Que la gente se acostumbra que cada tanto viene el tío Matías, por ejemplo. ¿En qué andás? ¿Qué andás rumiando? Yo te decía fuera de micrófono que me hago el ejercicio de una vez a la semana, entre otras cosas, pero en lo que se refiere al programa, de tratar de traer algún tema, algo que me haya pasado en la semana, por lo general, ¿viste? O algo que me haya traído la vida como una sorpresa, y ver si lo puedo desovillar un poco o compartirlo acá en la mesa y que me ayuden los amigos que vienen acá, que se acercan a este espacio, a desovillarlo. Pero bueno, creo que si nos proponemos eso, a todos nos trae algo la semana, ¿no es cierto? Al tipo que abre el diario, que lo abre a través de la pantalla, también le traerá temas de reflexión, o bueno, la vida siempre nos acerca tela para cortar, digo.
Sí, sí, tal cual. Y hablando de tela para cortar, de Quito fue nuestro día del padre, ¿no?
Exactamente.
Así que bueno, un poco también, igualmente, un poco bueno, inspirado con esa tela, digamos, con esa temática, y además por, digamos, que una persona que escuchó alguna de otras veces que estuve hablando, me pidió además hablar algo de paternidad, una cosa así, así que bueno, me lo había pedido hace rato y dije, bueno, qué mejor momento que este, que estamos tan cerquita del Día del Padre, y bueno, y ver, llevar un poco de reflexiones a frente a eso, ¿no?
Me encanta y me gustó también alguna de las cosas que posteaste, únicamente para no hacer referencia a algo que la gente no pueda ir a acudir si no te tiene como amigo en las redes. Me gustó esta imagen del padre como arquetipo, ¿no es cierto? Que es algo que... Bueno, justo en estos días del Día del Padre, el otro día me acerqué al kiosco del barrio y el kiosquero me decía, feliz día. Yo le digo, bueno, no sé si vos sos padre. Me dice, no. Le digo, bueno, pero todos somos hijos de alguien, así que de alguna manera el Día del Padre lo remitimos también a una figura arquetípica también, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Y hoy quería por ahí bajar un poco más al llano, ¿no? Tratando de contarte un poco algo que ya hace como varios años que vengo intentando empapar mi vida, ¿no? Es decir, que es que intento no utilizar amenazas ni castigo en general.
Por favor, pasame el manual de eso.
No siempre lo logro, digamos, pero digamos, por lo menos mi intención está en eso, ¿no? Y es como uno de mis más fuertes intenciones que está viva en mí, ¿no? Y entonces, bueno, en general, quiero hoy traerlo más bien a casa, más bien a la paternidad, ¿no? Digamos, y que es un ámbito muy complejo, y creo que vos lo decías más que nada por ahí, me imagino. Y cómo esto también, el tema de la crianza, digamos, de nuestros hijos, es un tema, después vamos a llegar, pero cómo también termina siendo un tema político. Y entonces, a veces cuando yo cuento esto de que cómo quiero educar a mis hijos, me preguntan, pero ¿por qué no amenazas, ¿no? y castigas? Entonces,
funciona, claro, ¿por qué no lo haces si funciona?
tal cual, exactamente. Y entonces yo digo, bueno, porque no quiero que mi hijo me obedezca.
Claro.
Digo. Y permitime explicarlo un poquito más. Digamos, un ejemplo, ¿no? En lugar de, por ejemplo, decirle a mi hijo, ordená, de lo contrario no vas a ver tele, claro, o no voy a comprarte las galletitas o eso que vos querías. En general, en mi casa, yo intento comunicarme de esta otra manera, ¿no? Digamos, mirá, estoy realmente molesto cuando entro a tu habitación y veo las cosas tiradas, o veo los juguetes tirados, ¿no? En cambio, cuando encuentro más orden en casa, me siento mucho más cómodo y relajado. ¿Podrías poner los juguetes en la caja de los juegos? Sin duda, como decías vos, la primera funciona es una fija, ¿no? En general. Y como no soy perfecto, ni pretendo serlo, todavía a decir verdad, aparece como un impulso y sale de mi boca, ¿no? Más a menudo de lo que me gustaría. Solo que estoy intentando ser gradualmente un poco menos imperfecto, por decirlo de alguna manera. Entonces, veamos un poquito, llevemos como más luz a esto. En el primer escenario, ¿no? En el que yo le digo, ordená, si no, no vas a poder ver tele o no voy a comprarte eso que sea importante para el hijo nuestro. Si, digamos, si nuestro hijo accede, digamos, lo va a estar haciendo por una razón que no es la que yo quisiera, ¿no? Que es, lo va a hacer para evitar cualquier forma de castigo. O sea, que va a limpiar o va a ordenar por el miedo al castigo, ¿no? Y no por, digamos, porque yo quisiera que él lo haga conectado con una motivación de querer contribuir a mis necesidades. Digamos, en el caso ese yo cuando le contaba que en cambio cuando yo encuentro la casa con orden me siento más cómodo, más relajado, o sea, ahí le estoy contando que para mí el orden es como importante, que la colaboración es importante. Entonces si él se engancha a mi pedido a partir de esa energía de querer contribuir a mis necesidades, a esas necesidades de orden y de colaboración, por ejemplo, que yo decía, es desde otra energía, ¿no? No sé cómo te va sonando esto que voy diciendo.
Uf, tengo de todo para decirte, pero voy a tratar de ser mesurado. Lo primero que se me viene como ejemplo, como pregunta, es si el hijo no quiere contentar al padre porque de la otra manera el padre se siente mal. Vos dijiste, estoy molesto, entonces no lo hace para que papá no esté enojado. Y funcionaría de una manera parecida, si bien tiene una cosa así como de querer armonizar con el clima de la familia, bueno, que papá no esté enojado, mejor hagámoslo, así hay armonía, suponete que el niño pueda explicarse eso, pero, o que pueda sentirlo, pero de otro lado me aparece esta cosa así como que está también queriendo sacar una tajada de eso, que es que mi papá no esté enojado, y no sé si eso está bueno, y no sé de qué otra manera también, qué otra vía se podría abrir.
Por eso, digamos, la invitación mía, en la segunda, la invitación mía es, digamos, escucho como que hay cierta necesidad de claridad en esto, ¿no? Una cosa así. En la primera, digamos, hay como una coerción, ¿no? Si no haces esto, pasa esto, ¿no? Digamos, entonces la energía por la cual yo estoy manejándome es una energía que, digamos, funciona, pero el precio que pagamos es muy alto. Y en la otra yo lo que propongo es, en realidad es solamente un pedido y expreso lo que yo estoy necesitando en ese momento. ¿Eso siempre funciona? Claro que no. Y aún así, aunque no funcione, yo prefiero que el cuarto de él siga siendo un desorden a que lo haga sometido a mi autoridad. Porque si él obedece para evitar cualquier forma de castigo, tarde o temprano voy a pagar un precio muy alto, que va a ser construir una conducta de sumisión o de obediencia, o lo contrario, de rebeldía y desobediencia, ¿no? que si se repite va a ser como más permanente, ¿no? Digamos, y que digamos que podemos decir de algún lado, tomando en cuenta lo que vos venías hablando hoy, en el programa, digamos, es como estoy llevando al niño al lado oscuro de la fuerza, por decirlo de alguna manera.
Sí, totalmente. Y lo vemos también, por ejemplo, entre los hermanitos, vemos, hay un ejemplo de un dibujito así en las redes, lo hemos visto, como el jefe le reta al empleado, el tipo llega a la casa, le grita a la mujer le grita al chico y el nene después va y le grita a un perrito, a un muñeco, como una cadena de violencia, ¿no es cierto?, que se va extendiendo. Y digo, yo lo veo con mis hijos, como los malos ejemplos y los errores que tenemos como padres a veces, después los replican ellos como hermano. El mayor le dice al más chiquito que si no lo ayuda con tal cosa, lo deja fuera del equipo de un trabajo que están haciendo, ¿entendés? O sea que también ahí aparece como esa amenaza y ahí uno ve horrorizado cómo se ha equivocado en esa vía.
Y lo que me importa es que yo quiero contribuir a que mi hija, hijo o hija aprenda a ser considerado conmigo o con los demás, porque él puede empezar a identificarse con la forma en que los demás se ven afectados cuando él hace ciertas cosas. Yo quiero contribuir a que él aprenda a cooperar en lugar de obedecer. Quiero contribuir a que tome en cuenta sus necesidades y también responda a las necesidades de los demás y tome eso como guía para sus acciones y no por miedo a ser castigado. Es decir, intento invitar desde otra energía. Cuando esta energía, digamos, el lado luminoso, digamos, invitar al lado luminoso, cuando esta energía empieza a ser, a fluir, es mucho más claro que va a funcionar, porque el niño no va a comprender que mis pedidos no son una obligación y se va a poder conectar mucho más fácil con el pedido.
No, me encanta, me parece muy lúcido como camino. Después, por supuesto, que cuando uno transita el camino y los hijos son maestros en estos, va a aparecer el otro gran desafío, es que los hijos te arrinconan en el límite, ¿no es cierto? Imagínate que vos le decís a tu hijo lo que decías y tu hijo te lo posterga indefinidamente hasta el momento en el que te hace llegar al límite de la paciencia y ese límite en el cual, si todavía no tenés la lucidez a mano, va a aflorar el lado oscuro, como veníamos hablando, ¿no es cierto? El lado general, instintivo que muestra los dientes y que dice, bueno, basta, y apela al grito o a la amenaza, ¿no es cierto?
Sí, en general el niño llega a ese punto porque está ya casi acostumbrado a que uno, desde la ignorancia total y desde que no tiene luz sobre esto, se acostumbró a hablarle de esa manera. Entonces el niño tiene razón de actuar de esa manera, solo que nosotros, por la ignorancia que tenemos de cómo le venimos hablando, ignoramos completamente esa situación. Entonces, digamos, ¿damos un saltito más?
Sí.
Entonces yo hablé en un momento de algo que termina siendo algo político. ¿Por qué esto es socialmente relevante? Por ejemplo, vamos a la historia. Hay un estudio hecho con personas que durante el régimen nazi escondieron o ayudaron a judíos en los Países Bajos, y salvaron a muchos judíos, reveló que la mayoría de estas personas provenían de familias donde la obediencia y el castigo apenas influían. ¿No? Entonces, sus acciones... las acciones de estas personas, lo que se vio es que no se basaron en el miedo a los nazis, sino en sus propios valores y compasión, ¿no? Entonces, le dieron a salvar vidas una prioridad más alta que a seguir las reglas, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante este estudio y cómo de alguna manera el lado luminoso de la fuerza puede salvar, ¿no? Y puede actuar en momentos tan oscuros como aquel periodo, ¿no? Digamos. Entonces, una cosa muy interesante era que, no sé si vos habías escuchado, pero cuando a Adolf Eichmann, que fue uno de los jerarcas nazi que lo encontraron acá en Argentina, lo llevaron a Nuremberg y le preguntaron, digamos, porque él había sido parte del programa, digamos, contra los judíos, ¿no? Le preguntaron cómo era esto, y él decía que lo que usaban era un lenguaje que obedecían órdenes, ¿no? Es decir, entonces en el obedecer órdenes es como que se pierde lo humano, ¿no? Entonces el miedo determina las acciones. Y claro, cuando en cambio, cuando alimentamos las habilidades de empatía, la compasión y la integridad guían nuestras acciones, que sería el lado luminoso, ¿no? Y en el otro lado, el miedo, en las películas es muy claro, en la película Star Wars, ¿no? Como el miedo que lleva al lado, ¿no? Digamos, termina determinando las acciones del lado oscuro, y cómo la compasión y la integridad es lo que guían las acciones de los Jedi, ¿no? De alguna manera. ¿Y acaso no es esto exactamente lo que nuestro mundo más necesita, que es compasión e integridad, me pregunto, ¿no?
Sí, me encanta. Y esta semana, en otro ámbito, pero hablando de, de lo que sucede cuando abrimos el congreso de voces, cuando hacemos un círculo entre pares y tratamos de pensar acerca de un tema, y uno por lo general tiene una opinión formada, pero se abre a la voz del otro, aparece esto que a veces se hace la luz en un lugar donde había sombra, donde uno tenía un concepto cerrado, quizá una voz de otra persona nos ilumina, mostrándonos una posibilidad distinta. O sea, que creo que es esto un poco lo que venís a traer, ¿no es cierto? Venir a mostrar una luz que está más allá del camino que uno está acostumbrado a tomar siempre por default, que en el caso de nuestra educación tiene que ver con esto, con la autoridad, con que yo mando y soy el que sabe porque soy más grande, entonces haceme caso. Entonces, tomar un camino distinto, y bueno, hay que animarse a ir hasta ese lugar y transitarlo, ¿no es cierto? Y experimentarlo. Así que desde ese lugar te agradezco muchísimo por traer luz acá al Congreso, Matías.
Un placer compartir y seguir reflexionando y abierto al intercambio con los oyentes y, bueno, a enriquecernos mutuamente.
Matías Urraco, que es médico, psiquiatra, psicoterapeuta, consejero acá del Umbral. Abrazo grande y hasta la próxima.
Un abrazo enorme. Chau, chau.
Ya cerrando este umbral del día viernes a la noche, de este invierno que ha comenzado hace poquito, semana lluviosa, gris, bueno, para volver nuestras fuerzas hacia adentro. Saben que todos los viernes a las 22, el umbral acá en Radio Cultura 97.9, también lo pueden escuchar en vivo, online, en la página de Radio Cultura, que es www.fmradiocultura.com.ar. Durante la semana nos pueden seguir en las redes, en Facebook o en Instagram, escribiendo Estás en el Umbral, todo juntito, en minúscula. También con ese mismo nombre encuentran nuestra lista de música de Spotify. Si se quedaron con ganas de volver a escuchar algún programa antiguo, navegando la página de Radio Cultura, entrando en Tu Semana en Radio Cultura y yendo al calendario, al día viernes a las 22, van a encontrar programas anteriores que vamos subiendo de a poquito ahí. Gracias por la compañía, que tengan un buen fin de semana y hasta el próximo viernes. Chau. Thank you.